Para dar luz hay que prenderse fuego.
Somos el colectivo que le ponemos el cuerpo, la cara y el alma.
Ubicarse en un lugar trans que no esté marcado es subversivo, por eso da miedo.
Nos condenaron a la calle, no a trabajar de limpieza o lo que fuera.
¿Somos las putas o somos las peluqueras? Listo, tener una expectativa de vida de 35 años de edad.
Las únicas vacaciones que yo tuve siempre en mi vida fue la murga.
No solamente queremos pertenecer a un mundo, sino que venimos a discutir ese mundo.
Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans.
¡Basta de magnicidios y basta de crímenes de odio sociales y políticos!
Que las niñas y los niños que vinieran a este mundo no vinieran al mismo mundo al que venimos nosotros.
¿Por qué hay que ser chicha o limonada? Se trata de la diversidad.
Como dice Susy Shock, buenas noches. Para dar luz hay que prenderse fuego. Y acá un consejo de nuestra traviarca.
Al margen de lo que nos significa día a día, cotidianamente, ser travestis, sentirnos travestis, pisar este mundo desde ahí, que nos miren, que nos sepamos mirar desde ahí, que podamos inclusive construir gozo y autoestima desde ahí, al margen de eso que nos hace decir, volveríamos a hacerlo, de nacer de nuevo, políticamente, frente a ese mundo pobre y básico, sigue siendo incómodo, sigue siendo una ruptura, sigue siendo el lado ese que no te puedo ubicar en una parte, porque el mundo es de nenas y nenes. Entonces venimos y seguimos e insistimos en algo que tiene que ver con romper todo eso. A mí esa incomodidad, que también nos aleja bastante más de los privilegios que si decidiéramos nombrarnos de otras maneras, es la que me mantiene activa en la sensación de estar discutiéndole ese mundo. No queriendo pertenecer, sino discutirle, porque ese mundo ha sido y sigue siendo tóxico para nosotras, pero también para las que vienen. Para las que vienen al margen de sentirse trans, travestis. Quiero decir, un niñito, una niñita X que se le impide su propia aventurita porque se es de una manera aparte. Se transita de una única manera, eso binario. Ni siquiera eso binario tiene alas. No sé, eso creo.
Con las palabras y las reflexiones de nuestra querida Susy Shock, arrancamos la columna Trabazona a cargo de Lara Bertolini.
Bueno, una noticia feliz, feliz para toda la patria grande, es la ley integral para personas trans, que ayer se declaró justamente ley en nuestro país hermano.
¿De qué trata,
hermano,
Lara?
Uruguay.
Contanos un poco.
Y además, una ley que tiene como alcance y objetivo es asegurar el derecho a las personas trans de todas las edades, de las diversidades, orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias religiosas, orígenes culturales, étnicos, raciales o situación de discapacidad en una vida libre de discriminación y estigmatización. Por lo cual se establecen estos mecanismos: prevención, atención, protección, promoción y reparación. Creo que la ley de identidad uruguaya es consecuencia también de la ley de identidad de género argentina, la cual se ha visto y lo vemos superada. Hay artículos importantísimos más allá de las definiciones de expresiones de género.
¿En qué cosas la trans supera, por ejemplo, a la ley nacional que tenemos acá?
Hay algo importantísimo que hay censos para la identidad de género. En los sistemas oficiales, estadísticas, censos, cuentas continuas en hogares.
Y la reparación.
Cambia la variable, no solamente sea sexo. Uh-huh. Después tenemos en el artículo 7. que es el régimen reparatorio, que es para personas comprendidas en el artículo 3, inciso C, que son las personas nacidas del 31 de diciembre de 1975. Y tiene que ver con las causas relacionadas a la identidad de género, que fueron víctimas de la violencia institucional o si han sido privadas de libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y por disposición judicial. Pero lo más importante, que dice que esta norma no puede privar de otro tipo de acciones, a nivel, por ejemplo, reclamo en los organismos de derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante. Va a haber un beneficio de 3 bases de prestaciones y contribuciones mensuales. Sacando a grosso modo las cuentas, según tengo entendido, por ahí estaba tratando de que alguien de Uruguay me pueda explicar, sería un sueldo promedio más o menos alto que supera los 15.000, 20.000 pesos. Hay que reparar la dignidad de todos esos derechos y esos alcances que no tuvimos respecto a los derechos que tendríamos que haber tenido adquiridos en el momento de nacer. Después hay el artículo 8, me parece impresionante, y acá hay que pensarlo también, una comisión especial que está dedicada al ámbito del Consejo Nacional de la Diversidad Sexual para dar cumplimiento al artículo 7, el que leí también. Obviamente el cupo laboral del 1%, que es obligatorio en todos los organismos del Estado y las tercerizadas del Estado.
¿Y en las privadas también?
Sí, todas las tercerizadas del Estado.
Ah, privadas no. Bueno, es lo mismo como acá, como la ley de cupo de acá, que tampoco contempla las privadas.
Dice, el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de Contencioso Administrativo, los organismos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y personas que de derecho público no estatal estén obligados a destinar el 1%.
Claro.
¿Sí? Y después, a la Oficina de Servicio de Civil, una información anual de que surja la aplicación de este artículo. O sea, que compromete a hacer un informe anual.
Claro, respecto, para un control, ¿no? Para
obviamente, sí. Se le encomienda al Instituto Nacional de Empleo e Información de Profesional de Uruguay que tenga una determinación respecto al cupo laboral de un 1%. O sea, que, digamos, a los entes reglamentados dentro del Instituto Nacional de Empleo, le solicita también este 1%. Inclusión educativa del Sistema Nacional de Educación
Súper
Pública.
Súper importante.
Que bueno, hace sí. como que la ESI de acá sea un poroto mal regado.
Claro.
No, es impresionante. Y está muy, muy, muy bien pensado esta ley. La verdad a mí me sorprende y aplaudo a las hermanas.
Es avanzada,
y hermanas, ¿no?
¿No?
Es superadora en muchas cosas. Se declara en Derecho a la Cultura, artículo 15, la población trans como uno de los grupos profesionales prioritarios para garantizar los derechos culturales. Diseño, fomento e implementación de planes. El derecho a la salud, acceso al servicio de salud, todas las personas mayores de 18 años con la misma tipificación y reglamentación que tiene la Argentina, nuestra ley nacional. Y el acceso a tratamientos integrales hormonales, necesidad de acreditar, lo mismo que acá. Personas menores, por el mismo criterio del artículo 7 y 8 de la ley conforme respecto a niñez y adolescencia de Uruguay. Y los prestadores de salud, o sea, de tratamientos o privados, deberán garantizarlos. Y lo más importante, que para mí es espectacular, el acceso a la vivienda. Declárase a la población trans como uno de los grupos poblacionales prioritarios para garantizar el acceso a la vivienda.
Qué
la
bien,
traba pero sin techo nunca es legitimada. Te pueden dar un plan, te pueden dar un subsidio, te pueden dar un trabajo, pero la traba tiene que echar raíz y poder armar y fomentar su conciencia de identidad, de raíz, de pertenencia.
Súper completo.
Y una pertenencia, lamentablemente, no la haces viajando de hotel en hotel, parando de donde te echen o siendo una migrante
por
la temática.
Y además, una de las condiciones básicas para poder salir de ejercer la prostitución o el trabajo sexual, depende de donde te ubiques, ¿no?
Siempre decimos que esas discusiones en la situación actual de la población trans a nivel latinoamericano, creo que la debemos dar en nuestro espacio. En este momento, con todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo más importante es preservar la sobrevida de las personas trans con argumentos legales y el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos.
Lara, excelente, impecable toda la explicación que nos diste, pero quiero que nos hables de algo de la actualidad, de la coyuntura de nuestro país, que realmente hay un debate bastante cruzado, ¿no? Con
y
respecto
muy confuso
a
también
la marcha del orgullo de este año.
Bueno, respecto a la marcha del orgullo, según la agencia Presentes, dice que 4 agrupaciones del colectivo LGTBIQ y más informaron que se retira de la comisión organizadora de la marcha del orgullo 2018 en Buenos Aires, ya que difieren en las consignas y en el sentido de la marcha, que este año irá desde Congreso a Plaza de Mayo. Tanto la CHA como 100% de diversidad y derechos, Mujeres Trans Argentina, la Asociación Roja, Rosa Naranja. Se retira en la comisión organizadora con el argumento y especifico lo que dice en el texto de presentes, ante la pérdida del espíritu histórico del orgullo y la falta de representatividad respecto a los reclamos sustanciales de nuestra comunidad. En breve y en síntesis, los reclamos partidarios respecto de otras situaciones que no correspondan al colectivo travesti transgénero LGTBIQ y más, más allá de que el reclamo, en este caso, de Milagros Salas, es justo, el tema es que no podemos anteponer las necesidades partidarias a las situaciones políticas atravesadas entre la violencia y la falta de acción desde diferentes organismos del Estado, del colectivo LGTBI y del colectivo travesti trans. Si se está presentando en el Consejo, en el Congreso, la ley Diana Sacayán, cupo laboral trans a nivel nacional, tiene que ser una consigna en primera instancia. Así como países hermanos que han cambiado LGBTIQ han puesto primero la letra T, porque la persecución, el exterminio travesti y transgénero en Latinoamérica va increyendo. Y si suben estos gobiernos de estilo de autoritarismo y persecutorios, conservadores, de extrema derecha, y para con organismos paramilitares a cuestas, totalmente, va a haber otra memoria más que vamos a tener en nuestros cerebros, un montón de cementerios de travestis y transgéneros en nuestra cabeza, como decía Susillo, Marlene Guayar.
Por lo pronto, hay una marcha que sí está consensuada, que es la marcha en La Matanza.
El otro día escribí en trabazona.com una realidad. Si yo tengo una marcha que garantiza la continuidad del reclamo político del colectivo LGBTIQ, principalmente de la población más marginada, más perseguida y más violentada, más allá de un abolicionismo o reglamentarismo, lo que prevalece siempre es la sobrevida y poder hacer subsistir y sobrevivir a nuestro colectivo tan golpeado y vapuleado. Es por eso, por lo menos, que desde mi parte veo como favorable que la marcha del orgullo matancera sea la marcha que descentralice el centralismo en Buenos Aires del reclamo que es a nivel federal.
Totalmente. Sí. Sábado, es el sábado anterior a la marcha, que es 17.
No lo sabría, pero me encantaría si alguien llama, manda un WhatsApp.
Lo pueden buscar en redes. Nosotros vamos a escuchar un temita musical y quédense ahí porque hay más columna Trabazona, Ilia Curiaki, Colo.
Simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el infierno genital que su cuerpo suba. Su transgresión es digital, es como una pluma. Ya, su duro brilla más y más. Me atrae con su dulzura y yo mi cuna dormirá. Quiero su uva, imagino su sabor es chocolate. ¿Y qué le gustaría que descubra la espuma de su baño? Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acabará él. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos cientos. Se traslada su cuerpo cuando está movimiento. Estoy volando por su cuna dorada, grita mi ama. Es hora de empezar a mover. Nuestra vida es escondida por un bordo lumínica de ritmo alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la silla de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Solo se explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo
empieza a mover. Al cielo se empieza a caer a tus pies.
Nuevamente,
es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma. Es hora de empezar a mover.
Seguimos con más columna Trabazona y Lara Bertolini en Derrocando a Roca. Vamos con historia.
Vamos a hacer historia, vamos a un poco desmitificar lo que es la ideología de género y lo vamos a unir con el tema actual, que es lo que sucede en Brasil, que es esta persecución de extrema derecha con grupos paramilitares, parapoliciales, porque si alguien tiene la capacidad de matar a una travesti en Brasil, quiere decir que hay un componente estructural del Estado, futuro Estado, que lo está avalando, apañando y avalando. Uh-huh. Bueno, del libro de Juan Antonio Flores... retóricas del cuerpo amerindio. Esto es lo que a mí me dio la idea de que trabazonas somos, estamos y seremos. Junto a las amazonas que los primeros europeos, frailes y conquistadores españoles creyeron encontrar en el continente americano, hubo otras figuras que, por su extrañeza y su singularidad, llamaron poderosamente la atención de los foráneos entonces y en los siglos posteriores. Frente a las sociedades de mujeres guerreras amazonas que vivían y se organizaban social, política y económicamente de modo autónomo y cuya realidad y existencia fue objeto de cierta polémica y discusión en las fuentes, es más fácil encontrar algunos de los textos y crónicas europeas que relataron la visión directa o el encontronazo en escaramuzas y campo de batalla de mujeres guerreras que conducían como capitanas o cacicas a otros guerreros varones, como el caso de Quilix o Mariquil. Un Pendorel es un libro donde se relata este encontronazo. Formando parte de estas sociedades amerindias más convencionales, sin la estricta separación de los sexos sobre la fundamentación, la imaginación del régimen de la vida de las amazonas, también llamaron la atención de esas primeras miradas europeas unos disque hermafroditas, amarionados impotentes, hombre vestido de mujer, con hábito de mujer o con oficio de mujer, que fueron peyorativamente calificados como sodomitas, sométicos, caimitas, bardallas o bardalles.
Es decir, que estamos hablando de una sociedad en donde la distinción de sexos no existía.
Exactamente. Hay que ver el concepto de lo que había en América toda, del concepto de imperio, que tenía una adoración a seres naturales, sol, la luna, la tierra, etc.
Claro.
Y el concepto de imperio y reinado europeo, donde adoraban a una deidad, una entelequia que no tenía forma ni ser ni sentido, pero era un ser humano.
Uh-huh.
Y otra cosa, acá hay un último texto, y cierro con esto, y ato a Bolsonaro. Decía, estas mujeres son muy blancas y tienen muy largo el cabello entrelazado y revuelto en la cabeza. Y son muy membrudas, grandotas, y andan desnudas en cuero, tapando sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Y en verdad que hubo una mujer de estas que metió un palmo de flecha por unos de los bergantines y otras menos que parecían nuestros bergantines puerco espín. Vale decir que había travestis amazonas que comandaban un grupo de guerreros para defenderse de la invasión y la colonización del imperio europeo.
Con esto que decís, hay un documental de Diego Recalde que se llama La Trans de la Patria, que habla un poco de esto que estás diciendo, así que se lo recomiendo.
Y estas son las trabas amerindias de las que vos hablas.
Sí, y no solo es en América del Sur, es en América del Central, es en América del Norte. En el próximo relato, en el otro mes, traeré el relato de una trans que fue como una representante de todas las tribus originarias de América del Norte, que estuvo conviviendo con la gente blanca europea, en el sentido de estar dentro de esa sociedad y cómo se la leyó, más allá de su sexualidad, se le identificó como una persona... como una persona con dos almas. El libro, lo repito, se llama Retóricas del Cuerpo Amerindio, de Manuel Gutiérrez Esteves y Pedro Pichar. Es un presente y un regalo que me dio un gran psicólogo latinoamericano, que es Carlos Carpio, que es el con el que estoy trabajando toda esta temática y con lo que estoy trabajando también un futuro... codirección en Si Nos Sale, en la Universidad de La Plata, de uh-huh. Derechos Humanos y Comunicación.
Ojalá salga.
Con la teoría travesti crítica como base de
ojalá
de
salga, porque
se abierta al público.
Sí, obviamente, todos, claro. Sí.
Eso es muy importantísimo porque
y atamos...
es algo que no se rescata de la historia.
No, pero bueno, la historia binaria quiere matar a la travesti porque para ellos es innecesario que podamos plantear y romper el paradigma teórico de que lo único perfecto es lo binario y católico.
Es muy interesante.
Con perdón de los católicos, siempre digo lo mismo.
No, pero es muy interesante lo que planteas, porque nosotras desde los feminismos, desde los transfeminismos, siempre decimos la historia está escrita por hombres, por eso hay un montón de mujeres olvidadas en la historia.
El hombre,
y ahora sumamos que la historia está escrita por hombres heterosexuales, desde el binarismo de género.
Exacto.
Que es esta historia negada de las trabas amerindias.
Y hay que pensar también el tema de... ¿Es transfeminismo? Tenemos que pensar, ¿el transfeminismo no invisibiliza las identidades de géneros transicionadas y las aglutina y hace perder la fuerza de la individualidad de cada identidad?
Sí, la palabra travesti como algo reivindicativo, ¿no? Como una identidad que se reivindica porque lo trans está siendo cooptado por ciertas concepciones también capitalistas. Un placer, Lara, lo que nos trajiste hoy. Yo quiero que, me gustaría que saber más sobre esto. La verdad que es un descubrimiento que has traído hoy vos.
Bueno, y como cierre corto, toda esta temática del renacimiento del concepto de la identidad de género sobre las identidades transgénero trae que haya una movida de que nos bauticen como ideología de género para borrar la historia.
Totalmente.
De nuestro colectivo. Pero podrán matarnos, podrán aniquilarnos, podrán juzgarnos, podrán asesinarnos, pero siempre vamos a volver a nacer.
Muchas gracias, Lara. Un placer. Vamos a una tanda y ya seguimos con más de Rocando a Roca.